Reporte de caso. Sobreexpresión del factor 8, riesgo de trombosis y tratamiento. Fecha recibido, 28 de abril de 2020. Fecha aceptado, 5 de octubre de 2021. Autores, Santiago Romero Rojas y Carolina Prieto Soler. Resumen. Introducción, la trombosis venosa profunda, TVP, es una enfermedad multifactorial, la cual se ha relacionado con estados de hipercoagulabilidad, alteraciones del flujo sanguíneo y lesiones vasculares endoteliales. Se ha estimado una tasa de incidencia de 1 a 2 casos por 1000 habitantes año, y casi 2 millones de nuevos casos anuales en Estados Unidos. Existen factores de riesgo establecidos y las trombofilias parecen ocupar un lugar importante en su etiología y los estados de hipercoagulabilidad secundarios a niveles elevados de factor de coagulación 8 asociado a disfunción endotelial, y al incremento de adhesión plaquetaria confieren también una gran predisposición a la aparición de trombosis. Presentación de caso, paciente de 24 años de edad, sin antecedentes de importancia. Consulta por una masa indurada en región axilar derecha, que resultó ser TVP de la vena yugular externa, confluente yugulo-subclavio, vena supraclavicular axilar y humeral con alto riesgo de embolización, a su vez se documentó tromboembolia pulmonar y se sospechó trombosis cerebral. La búsqueda de estados procoagulantes no arrojó ningún resultado, posteriormente se mide factor 8 con sobreexpresión de 223% del valor normal y tras una revisión literaria del tratamiento documentada en el presente artículo se determina que el tratamiento más adecuado es warfarina. Introducción. La TVP es más común de lo que se piensa, cerca de 30 a 50% de los pacientes que cursan con trombosis venosa profunda podrían ser diagnosticados con una afección congénita o adquirida llamada estado hipercoagulable o trombofilia, lo que los predispone a la aparición de trombosis. Su etiología descrita abarca las causas genéticas o congénitas, adquiridas o mixtas, resultantes de una combinación de factores genéticos y ambientales. Sin embargo, de todos estos, los defectos más comunes son causados por mutaciones genéticas, dados por los genes de los factores VI y II. La deficiencia de proteína C es un tipo de trombofilia que podría ser un factor de riesgo para TVP, otros que se reportan, deficiencia antitrombina, déficit de proteína S, mutación del factor V de Leiden, mutación del factor 2G20210. Es así como los niveles plasmáticos elevados de factores de coagulación se han asociado con un mayor riesgo de TVP. Varios estudios han demostrado persistentemente que los altos niveles del factor 8 es un riesgo fuerte e independiente para TEV. Por otra parte, la evidencia de otros factores, fibrinógeno y factores V, 7, 9, X y 11, son más limitados, y se confirma solo para algunos de ellos, fibrinógeno, factores 9 y 11, pero no para otros, es decir, factores V, 7 y X. El factor 8 es una proteína clave en el funcionamiento del sistema de la coagulación. Su función más importante es actuar como cofactor de una enzima, factor ISA en presencia de calcio y fosfolípidos, permitiendo la actividad del factor X. Es así como los defectos en su síntesis incrementan la concentración en plasma. Este es permanente en el individuo y se sabe que no es secundario a una reacción de fase aguda. Finalmente, lo documentado hasta el momento por la literatura acerca del tratamiento es warfarina o heparinas de manera indeterminada. Los anticoagulantes directos han presentado resultados inciertos con trabajos de relevancia estadística discutible conferida por la frecuencia tan baja de estas enfermedades. Se presenta el caso de un paciente de 24 años de quien consulta por una masa indurada en región axilar derecha diagnosticada como TVP de la vena yugular externa, confluente yugulo-subclavio, vena supraclavicular axilar y humeral con alto riesgo de embolización, a su vez se documentó tromboembolia pulmonar y se sospechó trombosis cerebral. La búsqueda de estados procoagulantes no arrojó ningún resultado. Sin embargo, posteriormente se mide factor 8 con sobreexpresión de 223% por encima del rango normal. Metodología. Previa realización y aceptación del consentimiento informado, se toman datos de historia clínica. se realizó una revisión de la literatura, los metabuscadores PubMed y Google Scholar fueron utilizados para la obtención de los artículos disponibles en la literatura. La búsqueda incluyó artículos escritos desde 2015 hasta 2019 en español e inglés, además se adicionaron artículos de literatura gris. Se descartaron artículos que no estaban relacionados con nuestros objetivos. Finalmente, los artículos que se incluyeron se leyeron en su totalidad y se agruparon por subtemas definidos por las palabras clave seleccionadas por cada autor. Presentación del caso. Se reporta el caso de un paciente de 24 años de edad, sin antecedentes de importancia, quien se presenta al servicio de urgencias de un hospital de Bogotá, con una masa indurada en región axilar derecha, de aproximadamente 6 cm de longitud y 5 cm de ancho, acompañada de rubor y eritema en tejido adyacente. Inicialmente se aproxima como una adenitis infecciosa y se inicia tratamiento con dicloxacilina 500 mg cada 6 horas, e ibuprofeno 400 mg cada 6 horas. Tras instauración de dichas medidas, el paciente no presenta mejoría y se solicita Doppler venoso del miembro superior afectado, encontrando una TVP de la vena yugular externa, confluente yugulo-subclavio, vena supraclavicular axilar y humeral con alto riesgo de embolización, determinando anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Durante la estancia hospitalaria, el paciente presenta disnea súbita y saturación arterial de oxígeno limítrofe, se solicita RX de tórax que no muestra cambios significativos, figura 1. Sin embargo, en virtud del diagnóstico reciente de TVP e instauración hiperaguda del cuadro clínico, se sospecha inmediatamente de tromboembolismo pulmonar y se solicita TAC de tórax evidenciando opacidades heterogéneas subpleurales y defectos de llenamiento de ramas segmentarias basales derechas, que soportaron diagnóstico de infarto pulmonar. Figuras 2 y 3. Tras ello, se diagnostica tromboembolia pulmonar y se continúa con tratamiento anticoagulante. A pesar de ello, el paciente presenta alteración del sensorio y cefalea occipital súbita con alteración de la marcha. Se solicita tomografía cerebral cuyo reporte se encontró dentro de límites normales. Se consideró entonces la probabilidad de trombosis de seno venoso, sin embargo no hubo posibilidad de realizar estudios imagenológicos complementarios, por lo que se inició la búsqueda de estados procoagulantes. Se tomó anticuerpos antinucleares reportados positivos 1/160 patrón moteado fino y perfil de anticuerpos antifosfolípidos de los cuales se recibió veneno de víbora de Russell positivo para anticoagulante lúpico, resto de paraclínicos de perfil negativos. A su vez, laboratorios de estudio inicial de trombofilias negativos, proteína C, proteína S, mutación factor V Leiden, citometría de flujo para hemoglobinuria paroxística nocturna. Dada la naturaleza tan infrecuente del cuadro clínico y el hecho de no tener un diagnóstico etiológico del paciente, se solicita valoración por hematología, quienes proponen cuantificar factor 8 de anticoagulación que arroja un resultado de sobreexpresión de 223% por encima del rango normal, tabla 1. Tras ello y una exhaustiva revisión de la literatura, en virtud de carencia de estudios clínicos aleatorizados que aclaren el anticoagulante que le traería más beneficio, se determinó que el tratamiento más adecuado en este paciente era con varfarina. Actualmente se encuentra en seguimiento por hematología y medicina interna con evolución favorable y con adecuada calidad de vida. Discusión. La incidencia anual de TVP en la población general es de aproximadamente de 1.000. Cerca de un 30 a 50% de estos pacientes podrían ser diagnosticados con una afección congénita o adquirida llamada estado hipercoagulable o trombofilia, lo que los predispone a la aparición de trombosis. Se ha documentado en la literatura los términos trombofilia y estados hipercoagulables, aunque pueden usarse como sinónimos, existe una distinción entre ellos, dados por una patogénesis diferente de ambos y por lo tanto, necesitan un tratamiento diferente. La trombofilia es un defecto de coagulación, ya sea hereditario o adquirido, se conoce que conduce a una mayor predisposición a trombosis, aunque es multifactorial, congénitos, adquiridas o mixtas, resultantes de una combinación de factores genéticos y ambientales, De todos estos, los defectos más comunes son causados por mutaciones genéticas en genes que codifican para los factores V y 2. La deficiencia de proteína C es un tipo de trombofilia que podría ser un factor de riesgo para TVP. Otros que se reportan: deficiencia antitrombina, déficit de proteína S, mutación del factor V de Leiden, mutación del factor 2G20210. Los niveles plasmáticos elevados de factores de coagulación se han asociado con un mayor riesgo de TVP. Los niveles de factor plasmático están influenciados por la edad y la inflamación, y un cambio del equilibrio hemostático hacia un estado procoagulante, y parece ser el mecanismo más plausible para el aumento del riesgo trombótico. Varios estudios han demostrado continuamente que los altos niveles de factor 8 son un riesgo fuerte e independiente para TEV. Por otra parte, la evidencia de otros factores, fibrinógeno y factores V, 7, 9, X y 11, son más limitados y se confirma solo para algunos de ellos, es decir, fibrinógeno, factores 9 y 11, pero no para otros, es decir, factores V, 7 y X. Niveles de factores como de fibrinógeno superiores a 5.0 g/L se han asociado con un aumento de casi 4 veces en el riesgo de TVP. Por otra parte, en el estudio de Leiden Trombopilia se reporta que personas con niveles de factor 9 superiores al percentil 90, 129 u/DL, tienen un riesgo 2 veces mayor de TVP después de ajustarse por edad, género, uso de anticonceptivos orales y, lo que llama la atención, altos niveles de factor 8 y 11. El factor 8 es una proteína clave para el buen funcionamiento del sistema de la coagulación. Tiene un peso molecular de 265 kDa y su vida media es de 8 a 12 horas. Recientemente se ha documentado que existe una relación entre el incremento de la concentración plasmática de FB2 y riesgo de trombosis arterial y venosa. Este factor tiene como función esencial el activar el factor X actuando como cofactor de una enzima, el factor 9 activado en presencia de calcio y fosfolípidos. La deficiencia de este factor llega a producir hemofilia A, la segunda enfermedad hemorrágica más frecuente en el mundo. Sin embargo, el aumento de este se ha asociado con un defecto en su síntesis con modificaciones postraduccionales que llegan a producir una mayor actividad de este factor, lo que se traduce en riesgo de trombosis. Al ser un reactivo de fase aguda, su elevación no es por efecto de reactante de fase aguda. Así, concentraciones mayores a 150 UA/DL incrementan 6 veces el riesgo de trombosis. La determinación de la concentración plasmática del factor 8 es compleja, ya que en ella intervienen múltiples factores, de los que se resalta la concentración de FVW, además de estos factores ambientales y genéticos, tabla 2. Factores como el género: mujeres tienen mayores concentraciones, la raza negra, el ejercicio rutinario, la edad, cada década de vida aumenta 5 a 6 UA/DL, entre otros. Existen defectos en la síntesis de factor 8 que incrementan su concentración en plasma. Este incremento es permanente en el individuo y se sabe que no es secundario a una reacción de fase aguda. En la actualidad, el factor 8 y trombosis es más común de lo que se piensa y puede estar más allá de la descripción de series de casos. Estos han permitido establecer algunas frecuencias, prevalencias y riesgos relativos de la asociación. Es así como el incremento de este factor se ha visto con una prevalencia de 10 a 15% en paciente con TVP, mientras que en la población general llegan hasta 8%. En una revisión de la literatura se analizó la relación entre factor 8 y trombosis. De este se concluyó que es importante reconocerlo como un factor que causa trombosis y se debe cuantificar en todo paciente con riesgo. Además, debe realizarse de rutina en pacientes en quienes se investiga trombofilia. Otros estudios han propuesto que la suma de factores de riesgo para trombofilia puede aumentar proporcionalmente este desenlace. Así, el incremento del factor 8 puede sumarse a otros factores y potenciar su efecto trombogénico. Al activarse este factor, se separa del factor VW y forma el complejo factor XI. Este se genera por medio del factor ISA y factor VIIIA. Al activarse la protrombina, se formará trombina y se convertirá al fibrinógeno en fibrina insoluble y posteriormente formar un coágulo barra trombo. es así como el exceso de trombina puede llegar a facilitar una mayor activación plaquetaria y así incrementar el tamaño del trombo. Otro mecanismo puede estar dado por la sensibilidad reducida de la proteína C activada, que es el principal anticoagulante natural, lo cual tendría un impacto protrombótico importante. Abordaje general del paciente con trombofilia. La evaluación de los estados hipercoagulables subyacentes en pacientes con trombosis es un acertijo clínico frecuente. Las pruebas de trombofilias a menudo se realizan de forma reflexiva sin un enfoque estratégico ni una apreciación clara de las implicaciones clínicas. Si bien, la literatura reporta el bajo rendimiento diagnóstico de las pruebas de trombofilia, estas no deben ordenarse de forma rutinaria durante el contexto agudo, dado que rara vez en el paciente con resultado positivo afectará el manejo clínico la aproximación a cualquier paciente con eventos trombóticos y la búsqueda de su etiología está ligada a diferentes circunstancias clínicas. El punto más importante es determinar si se está frente a una trombofilia provocada o no provocada. Las características que más se asocian a realizar trombosis no provocada son: una edad menor a 50 años, la historia familiar en primer grado con historia de trombofilia, trombosis arterial o trombosis venosa en lugares inusuales, seno venoso cerebral o abdominal, y tromboembolia venosa recurrente. Al tener certeza que el paciente puede presentar riesgo de trombofilia no provocada, debe investigarse enfermedades congénitas y hereditarias solicitando perfil autoinmune, perfil de síndrome antifosfolípido, niveles de proteína C y S, nivel de antitrombina, protrombina y nivel de factor V de Leiden. Es importante tener en cuenta que es posible orientar la solicitud de dichos laboratorios y elevar la sospecha de una etiología con las circunstancias clínicas del paciente. Es así como ya se ha dicho previamente que el aumento de los niveles de factor 8 es un factor de riesgo bien establecido para la TVP, cuyo etiopatogenia aún no se conoce bien. Corroborando estudios previos, el aumento de FB2, VWF y dímero D en pacientes con TVP previa, hasta casi 50% de los pacientes presentaron niveles elevados de FB2, lo que sugiere la presencia de un persistente estado hipercoagulable. Sin embargo, los determinantes de la elevación constante de FB2 en pacientes con TVP previa siguen siendo una cuestión de debate. Una aproximación al tratamiento. La terapia anticoagulante está indicada en todos los pacientes con TVP, dado que la embolia pulmonar se puede llegar a producir en cerca de 50% de los individuos no tratados. Dado que los eventos trombóticos de este tipo de pacientes no son provocados por un evento externo, la medida terapéutica de cualquier trombofilia heredada es anticoagulación de manera indeterminada. En la literatura médica existen pocos estudios que involucran pacientes con mutaciones genéticas y dado que su frecuencia es tan baja, existe literatura escasa, sin embargo el lineamiento actual parece ser warfarina. Según la literatura, la mutación mencionada propiamente, reportes de casos de pacientes con factor 8 sobreexpresado denotan el riesgo tan importante de trombosis, 37% en los primeros 2 años, y su profilaxis secundaria realizada con warfarina o heparina permanente teniendo resultados favorables, por lo que hasta el momento, este sigue siendo el pilar angular del tratamiento para estos pacientes. La warfarina es un antagonista de la vitamina K, anticoagulante oral más utilizado para la prevención y tratamiento de tromboembolismo venoso y arterial. Su mecanismo de acción radica en la inhibición de la enzima epoxidoreductasa, bloqueando así la activación de factores de coagulación vitamina K dependientes, factores 2, B, 9 y X, y se debe evaluar la relación riesgo-beneficio de la terapia a largo plazo. La duración de la terapia anticoagulante varía con el contexto clínico, así como con los valores y las preferencias del paciente. Es importante realizar más estudios a futuro, prospectivos y de intervención para tener evidencia más sólida en cuanto al manejo de estos pacientes.